Bienvenidos una semana más a Culturízate, el espacio donde podrás informarte de la actualidad del cine, saber de nuestras recomendaciones y conocer distintos puntos de vista con nuestro habitual debate. Primero que nada, pediros mil disculpas, ya que en el anterior programa os prometimos que íbamos a contar con un académico del cine como invitado. Sin embargo, por problemas de agenda no ha podido ser ahora. Esperemos que en alguno de nuestros próximos programas podamos contar con él. Estad atentos porque ya os avisaremos. Y hoy, como cada programa, contamos en los micros con Patricia.
Buenas tardes.
Ainhoa.
Hola, muy buenas.
Carmen.
Hola.
Y en los mandos tenemos a Iciar Martínez. Cojan palomitas, pónganse cómodos y escuchen. La Navidad ya está aquí y por eso no podía faltar una selección de nuestros imprescindibles. Por ello, os traemos cuatro películas con las que podréis juntaros toda la familia y disfrutar de una buena sesión de cine. Para mí, Cuento de Navidad es la película que no puede faltar en estos días. Scrooge, protagonizado por Jim Carrey, desprecia la Navidad. Este hombre, millonario y mezquino, solo piensa en el dinero sin tener en cuenta los sentimientos que puedan albergar en su corazón. Después de la muerte de su socio, Scrooge recibe la visita de tres fantasmas de la Navidad: el del pasado, el del presente y el del futuro. Cada uno de ellos le llevará hacia un viaje que le ayudará a reflexionar mejor sobre su vida pasada y las elecciones futuras. Esta película es perfecta tanto para los amantes de la Navidad como para las personas que no disfrutan tanto de estas fechas, ya que hace una reflexión que estoy segura que no deja a nadie indiferente.
Yo sin duda alguna os recomiendo Love Actually. Es una película que todos los años en Navidad vuelvo a ver porque es idónea para ver en estas fechas. Lo bueno que tiene esta película es que son muchas historias y es imposible que ninguna te enternezca o te sientas identificado con alguna trama. Tiene desde historias de amor imposibles hasta infidelidades, pasando por el primer amor y también el futuro matrimonio.
Y continuando con las historias de Navidad, yo os invito a ver la mítica película Solo en casa. Casi todo el mundo conoce este film, pero si aún no lo has visto, te cuento de qué va. Comienza presentando una familia numerosa que se va de vacaciones por Navidad. Al abandonar el hogar, se dejan a su hijo de 8 años en casa. El niño tiene que valérselas por sí mismo y apañárselas ante dos ladrones que entran en su casa. Habrá que ver cómo se desenvuelve en estas aventuras. Chicas, ¿vosotras habéis visto esta película?
Yo sí, debo decir que para mí también es una imprescindible de las Navidades y he visto tanto la primera como las cuatro siguientes y no sé, es perfecta para estas épocas.
A mí me encanta El Niño Pequeño, desde pequeña, que siempre me ha parecido súper gracioso.
Es verdad, es muy mono y además es como entrañable.
Mi recomendación para que disfrutéis de una buena peli estas Navidades es la conocida película Polar Express, una película en la que la ficción va más allá de la realidad. En una nevada noche de Navidad, un niño emprende un viaje lleno de aventuras que le ayudará a conocerse a sí mismo y creer de nuevo en la magia de la Navidad. Seguramente ya habrás visto esta película, pero si no es el caso, te invito a que le eches un vistazo y puedas disfrutar de una buena tarde de manta, palomitas y cine.
Es en estas fechas próximas a la Navidad cuando se empiezan a conocer los nominados a los diversos premios de relevancia nacional e internacional. Esta semana os traemos la selección de nominados a los premios Goya, Feroz y Globo de Oro. El próximo 3 de febrero tendrá lugar la 32ª gala de los premios Goya, que este año estará presentada por los actores y humoristas Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes. Handia, con 13 nominaciones, es la película que puede optar a llevarse más galardones y por detrás le siguen La librería con 12, El autor con 9, Verano 1993 con 8 y Verónica con 7. Además, todas estas películas compiten en la categoría de Mejor Película. Ainhoa, cuéntanos, ¿de qué van esas películas?
Pues comentando por Jandia, cuenta la historia de un chico llamado Martín que vuelve a su casa en Guipúzcoa después de luchar en la guerra. Al regresar, ve que su hermano se ha convertido en un gigante y entonces decide explotar el gigantismo de su hermano en los circos. En la librería, la protagonista es una viuda que decide trasladarse a un pueblo pequeño y cumplir su sueño, abrir una librería. El autor es una película que habla sobre los sueños de Álvaro, un escritor que no consigue llegar a nada. Sin embargo, su mujer, que nunca quiso ser escritora, escribe un bestseller. Así, Álvaro se busca un profesor e intenta conseguir su sueño por todos los medios. La película Verano 1993 habla sobre Frida, una niña que se queda huérfana a los 6 años. Se va a vivir con sus tíos en un pueblo de Barcelona y allí deberá comenzar una nueva vida. Y por último, Verónica, esta película es de terror y está inspirada en una historia real. Trata sobre unas adolescentes que hacen una ouija y una de ellas es asesinada por aterradoras presencias sobrenaturales. Chicas, ¿vosotras habéis visto estas películas? ¿Alguna?
Yo la verdad es que la de Verónica sí que la he visto y creo que para ser una película española está muy muy bien. Y además se trata de, no sé si lo sabíais, de el primer caso real que no ha sido resuelto por la policía española, que no saben cómo termina ni nada, que el caso está abierto y es la primera vez que por casos sobrenaturales queda sin resolver un asunto.
Vaya.
Yo la verdad es que no he tenido oportunidad de ver ninguna de ellas, pero me encantaría poder ver el autor, ya que a mí me encanta la literatura y pienso que me identificaría un poco con el protagonista. En esta gala, además, se le concederá el Goya de Honor a Marisa Paredes. La actriz madrileña ha interpretado más de 75 películas y es recordada por algunas de sus apariciones en películas como La vida es bella, de Roberto Benigni, o La piel cabito, de Pedro Almodóvar. ¿Habíais oído hablar de esta actriz?
Pues yo la verdad es que no había oído hablar de ella, pero sí que es verdad que es una actriz importante, pero me sonaba su cara de haberla visto, pero no la conocía, a pesar de que La vida es bella es una de mis películas favoritas. ¿Qué papel hacía en La vida es bella?
Ella interpretaba a la madre de Dora, la protagonista.
Pues nada, volveremos a ver la película y nos fijaremos en ella.
Sí, eso espero. La actriz Marisa Paredes inició sus estudios en el Conservatorio y en la Escuela de Arte Dramático de Madrid. Debutó con tan solo 14 años en la película Esta noche tampoco, de José Osuna. Sus primeros papeles en el cine fueron en secundarios y principalmente en comedias. Fue a partir de los 80 cuando empieza a tener papeles relevantes en el mundo del cine y es en los 90 cuando pasa a ser actriz fetiche de Almodóvar, con el que trabajó en Entre tinieblas, Tacones lejanos, La flor de mi secreto, Todo sobre mi madre y La piel cabito. La actriz, habitual del cine europeo, ha trabajado con varios realizadores internacionales como Amos Gitai, uno de los cineastas israelíes más aclamados en el mundo, en la película francesa Golem l'esprit de l'exil. Además también ha trabajado con el actor, director y guionista italiano Roberto Benigni en La vida es bella o con el director suizo Daniel Smith en el film Fuera de temporada, entre otros. El jurado de la Academia del Cine ha destacado de la intérprete su prolífica y prolongada carrera, que mantiene con absoluto vigor apostando en numerosos trabajos por proyectos cinematográficos nacionales e internacionales definidos por el riesgo y el prestigio.
Siguiendo con las nominaciones a los Goya, en este país poseemos grandes actores que dan vida a los guiones. Los actores nominados son Antonio de la Torre por Abracadabra, Javier Gutiérrez por El autor, Javier Bardem por Loving Pablo y por último Andrés Gertrudix por Morir.
Además, en esta edición, las actrices nominadas al Goya a la mejor actriz protagonista han sido Maribel Verdú por Abracadabra, Emily Mortimer por La librería, Penélope Cruz por Loving Pablo y Nathalie Poza por No sé decir adiós.
Y por último, este año se han hecho grandes películas y no hay grandes películas sin grandes directores. Los nominados a Mejor Director son Manuel Martín Cuenca por El autor, Aitor Arregui y Jon Garaño por Jandia, Isabel Coixet por La librería y por último Paco Plaza por Verónica.
Los Premios Feroz ya han publicado su lista de nominados para la celebración en 2018. Esta celebración tendrá lugar el próximo 22 de enero en Madrid, en una gala retransmitida por el Canal Cero de Movistar. Como mejor cartel encontramos a El Bar, Jandía, La Llamada, Pieles y Verano 1993.
Al mejor tráiler han sido nominadas El Autor, El Bar, Pieles, Verónica, Verano 1993 y una película de la que ya hablamos aquí en el programa, La Llamada. ¿Cuál crees que ganará esta categoría, Patri?
Pues yo sin duda me quedo con el tráiler de La Llamada. Tengo predilección por esta producción y el tráiler donde aparecen tanto La Llamada de Leiva como Sistos Fe de Macarena García, acompañado de las escenas más divertidas de la producción, me ganó por completo. A nivel de estética, tuve que mencionar que el tráiler de Verano 1993 también es muy bueno. Y Pieles tiene un tráiler que tanto para bien como para mal no te deja indiferente. Terminas después de ver el tráiler sin término medio. O te encanta o te disgusta. En Mejor Música Original están José Luis Perales y Pablo Perales por El Autor, Carlos Riera y Joan Valent por El Bar, Pascal Gainé por Jandía, Alfonso de Villalonga por La Librería y Eugenio Mira por Verónica.
Por otra parte, también han sido nominados Alejandro Hernández y Manuel Martín Cercas a Mejor Película por Guión, con la película El Autor, una película nacida del relato escrito por Javier Cercas y que se estrenó el mes pasado de noviembre. ¿Qué opinas de esta nominación?
Sinceramente creo que los guionistas han hecho un trabajo digno de reconocer y creo que es una firme candidata a ganar este premio. Aunque también lo sería desde mi punto de vista la película Fe de Tarras, que es la segunda película original de Netflix en la que Diego San José hace uso del humor para retratar la sociedad española.
Siguiendo con las nominaciones a Mejor Guión, le toca el turno a Fernando Navarro y a Paco Plaza, directores de la película de terror Verónica. Sin duda he visto la película y le tengo que dar mi más sincera enhorabuena a Paco Plaza, director también de la famosa saga de películas de terror REC.
Y por último, las nominaciones a Pablo Remón y Linus Carella por la película No sé decir adiós y a Carla Simón por su creación Verano 1993.
Cambiando de categoría, pasamos a hablar de las nominaciones a Mejor Actriz de Reparto. Patri nos habla de las actrices más destacadas de las películas del momento.
Empezamos por las nominaciones de Belén Cuesta, Ana Castillo y Gracia Olayo por sus papeles en la película La Llamada. Sin duda alguna, La Llamada es la que más posibilidades presenta para recibir este premio, porque las tres actrices se inundan de arte y diversión en la producción. Pero también tenemos las nominaciones de Adelfa Calvo y Lola Dueñas por sus representaciones en El Autor y No sé decir adiós. Así que tendremos que esperar hasta la gala para poder averiguar los premiados.
Y ahora es el turno de los chicos. Patri, ¿qué nos cuentas sobre las nominaciones a Mejor Actor de este año?
Pues tenemos a Juan Diego como uno de los nominados por su papel en la película No sé decir adiós, a Jaime Ordóñez por su interpretación en El Bar y a Oriol Pla por Incierta Gloria.
No podemos dejar de mencionar también a Bill Nighy, el actor británico que ha sido nominado por su papel en La Librería. Y por último, Antonio de la Torre y David Verdaguer, por sus interpretaciones en El Autor y Verano 1993.
Carmen, ¿has visto los grandes actores y actrices protagonistas nominados a estos premios? Yo en cuanto a actores me quedo con Javier Cámara en Fe de Tarras, pero también están nominados profesionales como Santiago Alberú por Selfie, Andrés Gertrudis por Morir, Javier Gutiérrez por El Autor y Antonio de la Torre por Abracadabra.
Pues si eso es nivel, en las actrices nominadas os terminamos de sorprender. Encontramos actrices que son unas estrellas en todos los sentidos. Laia Artigas, Sandra Escacena, Nuria Prims o Natalie Poza están contribuyendo mucho al mundo de la actuación con sus interpretaciones. Pero Maribel Verdú, ganadora ya de 2 premios Goya, me tiene fascinada con su actuación en Abracadabra. Y la categoría de mejor dirección tiene nombres como Aitor Arregui y John Garaño por Jandía, Isabel Coixet por La Librería, Manuel Martín por El Autor, Carla Simón por Verano 1993 y Paco Plaza por Verónica. Patri nos está poniendo cara de que quiere hablar.
Sí, necesitaba decir que no entiendo cómo dos directores como los Javis, tanto Ambrosi como Calvo, no han sido incluidos en esta categoría. Me ha sorprendido no verles entre los nominados, la verdad.
Pues estoy totalmente de acuerdo. Al menos en los Goya sí que han sido nominados a mejor director Nobel. Por otra parte, en la categoría de mejor película de comedia tenemos Abracadabra, Fe de Tarras, La Llamada, Muchos hijos, un mono y un castillo. Selfie y Tierra Firme. Yo, básicamente, apuesto por Selfie, por su especial manera de representar a nuestra querida España con un toque de humor. Al igual que lo hace La Llamada, una historia llena de momentos ocurrentes que hacen de ella una película de lo más divertida y fresca.
Y ahora cambiamos totalmente de género. Yo, que soy muy aficionada a los dramas, me muero de ganas por saber quién será el afortunado de conseguir el premio en esta categoría. Son 5 los nominados. El autor, Jandia, No sé decir adiós, Verano 1993 y Verónica.
En cuanto a las nominaciones de las series, encontramos en la serie Sé quién eres a Susana Abaitúa y a Emma Suárez como mejores actrices, a Alex Moner como mejor actor y a Francesc Garrido y Blanca Portillo como mejores protagonistas.
Si hablamos de La Casa de Papel, contamos con las nominaciones de Alba Flores, Úrsula Corberó, Paco Tous y Álvaro Morte. Otra de las series favoritas de los españoles, El Ministerio del Tiempo, tiene como actores nominados a Cayetana Guillén Cuervo, a Jaime Blanch, a Aurora Garrido y Hugo Silva.
También encontramos las nominaciones a Miguel Reyán, Javier Gutiérrez y Malena Alterio por sus interpretaciones en Vergüenza, y a Alexandra Jiménez y Eduard Fernández por sus papeles en La Zona. Y ya por último, mencionar las nominaciones de Ana Polvorosa por Las chicas del cable y Alejo Sauras por Estoy vivo.
Como clasificados en mejor serie de comedia encontramos Allá abajo, El fin de la comedia y Vergüenza. Y en mejor serie dramática, categoría donde sigo mi opinión veo un nivelazo, tenemos a producciones como La Casa de Papel, Estoy vivo, El Ministerio del Tiempo, Sé quién eres y La Zona. Tanto en esta categoría como las de actores y actrices me quedo con Sé quién eres y su reparto, que a pesar de su final me tuvo enganchada semana tras semana como a la mayoría de españoles. Si no la habéis visto, apuntadla sin falta. Tú te quedas con La Casa de Papel, ¿verdad?
Completamente, ¿cómo me conoces? Para mí, La Casa de Papel es una de esas series que no dejan indiferente a nadie. Y bueno, hasta aquí nuestra intervención sobre los premios Feroz. Ahora solo nos queda esperar hasta enero para poder disfrutar de una buena jornada de cine y conocer por fin el nombre de los ganadores. I miss all of y'all. Hey. All y'all girls standing together like that. I can't take it.
En la categoría de televisión no ha habido grandes sorpresas en los Globos de Oro. Juego de Tronos, Stranger Things o Fargo vuelve a ocupar sus puestos en la lista de nominadas, pero destacan Big Little Lies o Feud en otras categorías.
En cuanto a las nominaciones a mejor serie de drama, encontramos las series The Crown, Juego de Tronos, The Handmaid's Tale, Stranger Things y This Is Us. Por mi parte, creo que se merece el premio a la mejor serie Stranger Things, ya que es una de las series que ha conseguido el entusiasmo unánime por parte de todo el público.
Por otra parte, tenemos Blackish, La maravillosa señora Maisel, Master of None, Smilf y Willy Grace, que son las series afortunadas por sus nominaciones a mejor serie de comedia o musical.
En cuanto a las miniseries, Big Little Lies es la afortunada. Esta cuenta con 5 nominaciones y una de las más sonadas es la de la reconocida actriz Nicole Kidman.
Las siguientes del ranking serían Fargo, Feud, The Wizard of Lies, The Handmaid's Tale y This Is Us, con 2 nominaciones. De estas destacamos la nominación del actor Robert De Niro por su papel en The Wizard of Lies.
Por último, encontramos también toda una lista de miniseries con una única nominación. Entre ellas encontramos The Sinner, Top of the Girl, The Young Pope, Twin Peaks, Genius y The Crown.
También tenemos las nominaciones de 13 Reasons Why, The Deuce, Outlander, Ozark, The Good Doctor, Better Call Saul, Ray Donovan, Mr. Robot, Better Things, La maravillosa señora Maisel, Insecure, Smilf, Blackish, Isle of Dick, Willy Grace y Shameless.
No podemos dejar de mencionar las nominaciones tanto a Jessica Biel por su papel en The Sinner como a Shailene Woodley como mejor actriz de reparto por su papel en Big Little Lies. Y en cuanto a las nominaciones de actores, destacamos la de David Harbour por Stranger Things y Christian Slater por Mr. Robot.
A pesar de que 13 Reasons Why tiene tan solo una nominación, en la categoría de mejor actriz de drama, sin duda alguna creo que la ganadora será Catherine Langford, protagonista de la serie de Netflix.
Y ahora, continuando con los Globos de Oro, pero centrándonos en el cine, La mejor película de drama, los nominados, perdón, a la mejor película de drama son Call Me By Your Name, Dunkerque, Tres Anuncios en las Afueras, Los Archivos del Pentágono y La Forma del Agua. Esta última película es la que más nominaciones posee, con 7.
Ahora seguimos con los nominados a Mejor Película Comedia o Musical. Tenemos a The Disaster Artist, Déjame Salir, The Greatest Showman, Aitoña y Lady Bird.
Y bueno, siguiendo con los nominados a Mejor Director, son el mexicano Guillermo del Toro por La Forma del Agua, Martin McDonagh por Tres Anuncios en las Afueras, Christopher Nolan por Dunkerque, la película que narra una historia ambientada en la Segunda Guerra Mundial, Ridley Scott por All the Money in the World y por último Steven Spielberg por Los Papeles del Pentágono.
Ahora en la mejor película de animación tenemos El bebé jefazo, Loving Vincent, Coco, The Brave Winner y Ferdinand.
Y por último, los nominados a Mejor Película Extranjera son Una Mujer Fantástica, En la Penumbra, Loveless, The Square y por último se lo llevaron Recuerdos de una niña de Camboya. Que como curiosidad, deciros que esta última está dirigida por la actriz Angelina Jolie y producida por Netflix. Bueno, chicas, y en el debate de hoy, como ya hemos hablado anteriormente de los premios Goya, pues vamos a hablar un poco de las críticas que recibe cada año esta gala. Porque he hecho yo una recopilación, bueno, junto a mis compañeras, hemos hecho una recopilación de críticas y vamos a comentar algunas de ellas. Por ejemplo, la gente dice que de nada sirve una gala ligera y rápida si no sorprenden. Entonces, mi pregunta es, ¿preferís una gala excesivamente larga, llena de sorpresa y emociones, o una que vaya al grano, de los premios y siga así, como la del año pasado, por ejemplo, que fue dar los premios, terminar?
Hombre, yo sinceramente prefiero sorpresas, porque cuando una gala es larga pero tiene sorpresas, se te hace más ameno a una que es simplemente dar premios y ya está. Pierde la magia, en mi opinión.
Yo creo que el tiempo tampoco tiene que ver con cómo se desarrolle la gala. Puede ser una gala larga que se haga muy pesada o, como estaba diciendo mi compañera Patri, puede ser una gala que tenga pues momentos en los que se repartan los premios, otros momentos de sorpresas.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Pienso que sea corta y que tenga emoción. No es excluyente, puede ser corta y que te pueda emocionar. Por ejemplo, yo toda la vida recordaré el momento de Daniel Goodman cuando le dieron el premio. Para mí eso, ese momento fue de los más especiales de la gala. Y también recalco que sin emoción la gala no es lo mismo.
Sí, pero bueno, por ejemplo, intentan crear cosas nuevas o traer, por ejemplo, a la Sinfonía Orquestra que trajeron el año pasado, y la gente seguía criticando que eso aburría, restaba.
También es verdad que estamos en una época en la que todo el mundo critica hagas lo que
eso
hagas.
Es verdad.
Aunque hagas una producción increíble, siempre van a sacar alguna pega a la realización.
Obviamente es que cada uno tiene su opinión, pero sí que es verdad que yo pienso que teniendo los guionistas que tenemos, sí que se podrían ingeniar de alguna manera para como sorprender al espectador. Todos cuando vemos los premios Goya sabemos lo que vamos a ver. Y yo pienso que deberían de innovar, no trayendo una orquesta, sino dándole un giro, haciéndolo más especial, más innovador.
Eso es verdad. También había gente que pedía como un espectáculo, ¿no? Que impactara, no sé, como algo así como muchas luces, un espectáculo así grande, ¿sabes?
Pues mira, que si nos están escuchando, que lo tengan en cuenta para la próxima gala.
Y bueno, también es lo que comentabas, también lo hacen por criticar, porque la gala cada año tiene un nivel muy alto de espectadores. Entonces, ¿critican, dicen que va mal y luego es una cosa muy vista?
Yo pienso que, a ver, también es verdad que la gente que critica es más joven. Y yo pienso que los premios Goya, en mi opinión, creo que lo ven más la gente mayor. Pero Bueno, dependiendo. Aquí veo caras de que al final lo contrario.
Las veo siempre. Yo creo que los amantes del mundo audiovisual, tanto el cine como las series, siempre van a ver premios como los Globos de Oro, Goya, porque es un mundo que interesa. Entonces, yo pienso que el problema de las críticas, sobre todo, es que ahora por las redes sociales una crítica parece una montaña enorme, porque hay mucha mayor difusión. Y bueno, os traigo algunas curiosidades. Por ejemplo, ¿alguna de vosotras sabía que Antonio Latorre, además de estar nominado por su papel en El Autor, es también periodista?
La verdad es que no, pues no tenía ni idea.
¿Y tú, Carmen? Creo que sabías alguna curiosidad más, ¿no?
No sé si lo sabíais, pero la película más premiada de todas las galas de los Goya que se han hecho ha sido la de Mar Adentro, que logró conseguir 14 Goyas.
Vaya, ¿cuántos
premios? Y también en las 30 ediciones que se han realizado, se han repartido un total de 772 Goyas.
Bueno, y como reflexión, ¿qué opináis de los discursos que ha realizado Dani Rovira a lo largo de los premios que ha presentado?
A mí la verdad es que me encanta Dani Rovira. Entonces, a mí, o sea, yo he visto que Dani es un acierto. A mí la del año pasado y la del año anterior no se me ha hecho larga para nada. Pero ¿por qué es eso? Porque estaba él y hace tonterías y hace gracia. Entonces, hace todo más ameno. Pero, no sé, ¿qué pensáis que cambiará este año al cambiar a Dani? Ya no está Dani Rovira.
A ver, yo los presentadores que van a realizar los premios este año no los conozco fiel, pero la verdad que a mí Dani Rovira pienso que, no sé, innovó bastante para lo que antes se hacían los premios. A pesar de que cometiese el error de ponerse los típicos tacones y hiciese, o sea, como que se apropiase una lucha que no es la suya, que es la del feminismo, pienso que en lo otro siempre ha conseguido cautivar al espectador.
Sí que es verdad que lo de los tacones causó un revuelo en las redes, pero no sé, yo tampoco lo vi para tanto.
Sí, pero hoy en día, hagas lo que hagas, va a causar revuelo en las redes.
Claro, hay que tener en cuenta que la gala de los Goya es una gala muy vista por millones de personas. Entonces, pues entre esos millones de personas habrá opiniones dispares de todas las maneras.
La gente de lo que se quejaba era, o sea, yo desde mi punto de vista lo vi como un punto a reforzar una lucha que la mayoría de la población no visualiza, pero en cambio, mucha gente, el otro sector, lo veía como una apropiación porque no podía defender esa lucha un hombre. Pero vamos, que en mi opinión fue un gesto idóneo.
Pues sí, yo opino que una lucha la puede dirigir igualmente un hombre.
Sí, a mí es verdad que este año me encantaría que, bueno, como ahora en el pasado programa ya lo hablamos de todos los escándalos que han salpicado tanto Hollywood, y bueno, pues me gustaría que sí que hiciesen un guiño y que viésemos compromiso por parte de la Academia del Cine de que esto no sucediese, que le pusiesen más o menos pues visibilidad y freno.
Sí, estaría muy bien que denunciasen todos los sucesos que ha ocurrido y los abusos a actrices que no se lo merecían en ningún caso.
Y bueno, también en la gala anterior también se tiró una pullita a los políticos, que Dani dijo, le voy a dedicar el mismo tiempo a los políticos que el que ellos nos dedican a nosotros, es decir, nada.
Y yo pienso que eso fue, vamos, la guinda del pastel.
Bueno, chicas, y decidme, ¿de todos los nominados tenéis alguna preferencia en concreto? ¿Alguno por el que estéis rezando para que gane?
Pues yo, Christopher Nolan, sin duda, porque la película Origen me encantó y esta también.
Venga, pues nos quedamos con él. Ahora es vuestro turno. ¿Quién creéis que logrará hacerse con el galardón? Hagan sus apuestas. Nosotras os esperamos a la vuelta en el mes de febrero con los premiados. Si aún no conocéis nuestras redes sociales, podéis seguirnos en Culturízate UMH,
donde podréis comentarnos todo lo que pensáis acerca de las nominaciones de los premios, además de contarnos cuáles son vuestras películas favoritas de Navidad.
Esperamos que hayáis disfrutado del programa y os deseamos unas felices fiestas.
Nos vemos en nuestra próxima cita, aquí, en Radio UMH. I used to ride around. I didn't want to settle down, but now I will.